comienza Contaminando. Programa no apto para cardíacos, racionalistas, moralistas y ancianas. Nadie se hará responsable de las opiniones vertidas en este programa, ni de las posibles secuelas psicológicas.
Scientist, it was a bit surprising if the girl blinded me with science.
Tengan todos ustedes muy buenas noches. Esto es Contaminando, el programa para los hombres y mujeres de buena voluntad sin fines de lucro. Aquí en el 102.5 FM de Santiago de Chile, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa mientras el mercado lo permita, como todos los jueves a eso de las 22 horas. Yo soy Pietro Rossini. Y a mis dos se encuentra solamente Jota. Muy buenas noches.
Hola Pietro, buenas noches, ¿cómo estás?
Yo bastante bien, yo noto tu voz un poco débil y algo como podríamos decir técnicamente gangosa.
Ah, sí, estamos un poco resfriadas con estos cambios de temperatura y también un poquito de rinitis ahí alérgica.
Mira, yo en todo caso te recomendaría de todas maneras que te acerques al micrófono para que tu voz salga así un poco más estéreo en este Contaminando atemporal.
¿Te parece a esta distancia o a este volumen?
Muchísimo mejor.
Excelente.
Muchísimo mejor, y como ustedes ya escucharon, es un Contaminando atemporal. Lo que ustedes están escuchando es una grabación. Porque, bueno, hoy día no pudimos apersonarnos en los estudios de Miguel Claro 509, pero eso no quita que ustedes nos escuchen a través del FM o a través de radio.uchile.cl/senal-en-.
Y también nos pueden seguir.
¿Seguir a dónde?
Nos pueden seguir en Twitter.
¿En el Twitter?
En Twitter, en @ apaga la tele, una sola frase.
Una sola palabra, apaga la tele.
Una sola palabra.
Exactamente. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que nosotros iniciamos esto Contaminando? Es cancelar la maquinita de los tontos o idiotas. Bueno, vamos a empezar inmediatamente con este Contaminando. Primero que nada con los créditos musicales. Ustedes, supongo que habrán reconocido, por lo menos la gente que tiene cierta edad, nuestra portada musical y el fondo musical que estuvo a cargo de Sir Thomas Dolby. Bueno, en realidad no sé si es el señor, pero siempre lo llamamos el señor Dolby. Nos dio una versión en vivo, individual, de su temazo de los años 80, She Blinded Me With Science. Ella me ensegueció con ciencia, y lo seguimos escuchando de fondo con su temazo del ochentero también, Hyperactive, Hiperactivo. Todo esto, tanto lo que estuvimos en la portada como lo que estamos escuchando de fondo, insisto, son versiones individuales. Es una grabación de este siglo del señor Dolby, en que se presentaba en vivo solito, acompañado de un montón de máquinas, para revisitar sus éxitos del 80.
Bueno, el taquillón siempre es como la entrada al plato fuerte de la conversación.
Por supuesto que en este caso el taquillón de esta semana fue nuestra frase, apaga la tele. Este murmullo que los comandamos a, insisto, a apagar esa cajita y también a seguirnos, como decía solamente J en el Twitter, apaga la tele, una sola palabra. Perdón, arroba
apaga la tele.
Exactamente, ese es el Twitter donde ustedes, no sé si nos van a poder seguir hoy día porque es una temporal, así que no sabemos si vamos a estar en línea. Bueno, y toda esta cosa de comenzar con She Blinded Me With Science es a propósito de que ustedes bien saben, Contaminando siempre se ha dedicado a ubicar o a repetir algunas declaraciones generalmente de políticos, más bien contradictorias, que nosotros simplemente llamamos mentiras.
Es que todos mienten. Exacto. Todo es una mentira.
Todo es una mentira, claro. Todo es una ilusión. Bueno, y efectivamente las mezclas que hemos hecho Contaminando, hablamos mucho de la clase política, ¿no? Pero olvidamos que, como diría un doctor televisivo, todos mienten. ¿No es así solamente, Jota?
Todo es una mentira. Todo lo que vemos a nuestro alrededor no existe. Es producto de nuestra imaginación. Todo está absolutamente inventado, pauteado y controlado para ustedes.
Bueno, este discurso fenomenológico nihilista lo vamos a concentrar hoy día, no en toda la realidad, sino solamente en una clase de profesional que merece todo, por supuesto, todo nuestro respeto, y de hecho creemos que se le respeta demasiado, pero tanto se le respeta que olvidamos que son seres humanos, y nos referimos, por supuesto, a los científicos. Y fue por eso entonces que empezamos con Ella me ensegueció con la ciencia. Y esto a propósito de que se olvida muchas veces que los científicos también mienten.
Hay un ejemplo muy bueno para eso. Bueno, hay varios en realidad. Yo me voy a enfocar en uno.
¿Cuál, por ejemplo?
En un científico que era surcoreano.
¿Ya?
Que se llamaba Hwang Woo-suk. Este tipo dijo que había hecho la clonación humana en el año 2004.
Hwang Woo-suk. Sí, efectivamente, yo recuerdo eso, que era como le llaman algunos un racing star, era como una estrella en ascenso,
claro,
con esto de que había logrado clonar seres humanos, ¿no?
Pero cuando se comprobó que fue mentira, el tipo se fue 2 años, precioso.
¿Pero lo pusieron efectivamente en la cárcel?
2 años de cárcel.
¿Pero efectiva o remitida? Bueno, ya. Lo que pasa es que tengo la duda porque yo recuerdo que, claro, el tipo muestran que era mentira, lo condenan, fue todo, y lo meten en...
Lo único que tengo claro es que es cárcel en suspensión.
Ah, ya, ok, vale. Bueno, entonces...
Que no sé qué significará eso.
Yo creo que eso quiere decir que no fue efectivamente a la cárcel, pero efectivamente este tipo era súper famoso, recibía, por supuesto, un montón de financiamiento. Los coreanos, los subcoreanos, estaban muy orgullosos de eso, yo recuerdo.
Che, hubiese sido lindo que hubiese sido una clonación, de humanos.
Bueno, no.
Imagina dos simplemente Jota,
claro, bueno,
dos Pietro Rossini.
Sí, yo no
el
sé.
Mundo sería mucho mejor.
Bueno, no lo sé. Hay gente que está... Yo recuerdo que cuando el laboratorio de Wusuk hablaba de esta cosa, mucha gente se puso muy, muy, muy nerviosa. Pero finalmente, efectivamente, era todo una mentira. Y tomó un tiempo de descubrirlo, ¿eh? Si este tipo igual tuvo algunos años anunciando esto.
Gozando de su fama inventada.
Claro, completamente fabricada. Y esto es porque, mis queridos amigos, hay algo que es que se supone que debería ser tradición en la ciencia, que no se realiza ya más, que es básicamente replicar los resultados de otro. Es decir, ahora en general lo que hacemos los científicos es tratar de publicar cosas nuevas, y si alguien publica, no sé, cualquier resultado, en general lo que uno trata de hacer es algo distinto para que te lo publiquen, porque si... haces el mismo experimento que otra persona hizo, no te lo van a publicar porque ya no es novedad.
Perdón, pero ¿por qué dices hacemos?
Porque yo soy un científico también, por supuesto.
Ah, claro. Por favor, aclaremos a la audiencia porque es como...
Yo soy el doctor Rossini.
Claro, es como decir, sí, hacemos, todo el mundo hacemos eso.
No.
Pero
no,
es con o sin autoridad ese.
Totalmente, yo tengo que... tengo aquí todos mis pergaminos de con otro nombre, por supuesto, porque ustedes saben que yo tengo muchos alter ego y les puedo asegurar que la industria de la ciencia actual, los incentivos están por hacer algo nuevo. Entonces puede ocurrir muy habitualmente esto, que algún laboratorio publica un resultado y que otros laboratorios en realidad no se preocupan de replicarlo porque están por otro camino. Pero resulta que lo del Wusuk y de otros más están útil en el sentido de, imagínense, clonar a un ser humano, y tan polémico que hay otros laboratorios que efectivamente tienen los recursos y pueden designar los recursos para replicarlo. Entonces cuando trataron de replicar los resultados de Wusuk, se dieron cuenta que no funcionaba, lo empezaron a presionar y finalmente entonces el sudcoreano admitió que todo era
una farsa,
una construcción.
Wow, qué fuerte.
Sí, qué fuerte.
Qué fuerte.
Bueno, y qué comuna, porque no crean que el Wusuk es el único. Yo tengo aquí otro ejemplo que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque es de psicología social, ¿no? Que es de ¿cómo se llama? Un holandés que fabricó por mucho tiempo el resultados de psicología social. Por ejemplo, él inventó un experimento, y digo inventó porque era falso, publicó un experimento que dijo que lo había conducido en una estación de trenes de Utrecht, en Holanda, y en que ponía, se suponía, a una persona de color negro en una banca, y él monitoreaba cómo se sentaba el resto de la gente, y de ahí sacaba resultados respecto al racismo y toda esa cosa, ¿no? Estoy hablando de Dietrich Stapel, que fabricó resultados de psicología social por tanto tiempo, que llegó incluso, me parece, a ser decano, o casi vicerrector, pero llegó muy arriba en la universidad, lo presionaron, y finalmente él admitió que los datos de sus experimentos de psicología social eran todos inventados, que lo hacía en su casita, en su computador, así metiendo número por número en una planillita.
Así como, a ver, ¿cómo reaccionaría la señora Juanita si se sienta al lado del Cholo Mandinga?
Más o menos así. O sea, él tenía una hipótesis bastante fuerte, y que la tenía tan fuerte, este señor Stapel, que finalmente construía los datos en base a sus hipótesis.
Ah, súper bien, súper, súper bien. Bueno, entonces, ¿con qué nos vamos a ir para rematar todas estas mentiras de la ciencia?
Nos vamos a ir, vamos a ponernos un poquito más más pesaditos, y vamos a irnos con un tema que se llama ciencia, y que cuya letra habla de cómo la ciencia ha perdido el track por haberse quedado sin fe, o como por dejar de lado la fe, con los System of a Down.
Entonces nos vamos con ciencia. We'll be right back.
Bueno, y es de la Science con los System of a Down. Esto a propósito de que hoy día en el Contaminando estamos, estamos en mentiras, pero mentiras de los científicos, del fraude científico. De eso que siempre, esa ingenuidad que tenemos cuando hablamos del. Pensamos que los científicos nos están dando la respuesta correcta a problemas que tal vez ni siquiera tienen una respuesta. ¿No es así, solamente J? ¿Solamente J? ¿Solamente J?
Perdón, me perdí.
Estás distraída totalmente.
Perdón, me perdí, que estaba en otra.
Bueno, estábamos en lo de la ciencia, solamente J.
Ah, sí, es que a lo mejor tengo déficit atencional. Estaba justo leyendo sobre eso.
Bien, ¿y qué es lo que es el síndrome de déficit atencional, solamente J?
Dime, ¿nunca has escuchado hablar del síndrome con déficit atencional con hiperactividad?
Ah, miércoles, ya,
sí. Es que así es su nombre clínico.
Ya, bueno, ¿y eso es lo que tú tienes? ¿Esa es tu justificación?
Sí, según lo que yo leo, puede que yo lo tenga.
A ver, ¿qué es lo que es el déficit de síndrome?
A ver, según Falsipedia.
Claro, por supuesto. La fuente
más.
Contaminando.
Claro. Dice que es un trastorno del comportamiento que se caracteriza por distracción moderada a grave.
Ya, sí, check.
Ya, periodo de atención breve.
Check.
Inquietud motora. Inestabilidad emocional.
Check.
Y conductas impulsivas.
Check.
¿Viste?
Sí.
Voilà.
Yo creo que que podríamos aventurar un diagnóstico.
Claro. Por eso estaba aprendiendo, estaba muy interesada leyendo esta nota.
Bueno, yo lo que en todo caso lo que te tengo que informar, solamente Jota, es que tú no tienes síndrome de.
No puede ser. Yo todo lo que estoy leyendo aquí en Falsipedia aparece epidemiología, aparecen estudios del cerebro, escáner.
Mira, yo te voy a decir nada.
Dicen que origen hereditario.
Mira. El famosísimo trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, fue inventado por un tipo, un psiquiatra norteamericano llamado Eisenberg.
No puede ser si esto tiene hasta cuadro clínico.
Ya, pero espérate, si el Eisenberg lo inventa y toda cosa, y lo mete en un manual donde aparece como un diagnóstico posible y ahí empieza a armarse una industria. Pero resulta que este señor, según informó Der Spiegel, que esta revista alemana publica hace unos años atrás un artículo sobre el TDAH y afirma que Eisenberg dijo antes de morirse que era un ejemplo de enfermedad ficticia. Es decir, que esta enfermedad no existe. Es un diagnóstico que él inventa, no sé por qué motivo, digamos, y que él mismo dice después, no, si esta enfermedad en realidad no existe.
¿Y qué vamos a hacer con todos los niños drogados que andan en Chile en el mundo?
Ahora, no, pero déjame verte otro detalle más. Hay otro doctor, ¿no?, que es Richard Saul, que lleva 50 años atendiendo niños, ¿no? Este tipo también es norteamericano, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero el punto es que también este dice que el déficit atencional no existe, que lo que es un bolsillo de payaso donde muchos psicólogos y psiquiatras y médicos, no sé qué cosa, han mezclado un montón de síntomas de distintas enfermedades y le ponen bajo este paraguas y, por supuesto, le ponen a todos los mismos medicamentos.
O sea, es que yo leo el cuadro clínico y quedo así, casi como tengo síndrome de déficit atencional.
Bueno, yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor tienes otra cosa, pero el TDAH no, porque de acuerdo a el Spiegel, que ha sido citado en hartas partes de esta entrevista, no tengo otra fuente además de esa, pero este Eisenberg entonces habría dicho que la enfermedad no existe y no todo el mundo se la compra, porque este doctor Saul tampoco se la compra. Así es que...
Oye, entonces esto es grave, ¿vos? Sí, tendríamos que hacer un llamado público a padres, madres, tíos, tías que tienen niños diagnosticados con síndrome de déficit atencional, con hiperactividad.
O sea, nosotros hacemos el llamado aquí ahora a tener mucho cuidado con este diagnóstico, porque, por lo menos documentarse, porque muchísima gente que cuestiona este diagnóstico. La medicación en base a este diagnóstico.
Han habido niños que lo han echado del colegio porque son demasiado hiperactivos y los obligan prácticamente a un psiquiatra para que les dé remedios y al final los andan topando.
Así que bueno, yo hago el llamado aquí mismo y partiendo por ti, solamente Jota, cuidado con estos diagnósticos rápidos, estos diagnósticos de enfermedades ficticias, según el mismo Eisenberg. A dudar de la verdad científica.
Si alguien tiene más información con respecto a esta falsedad, ruego tuitear a @apagalatele, una sola palabra, para que nos dé más información con respecto a este fraude científico.
Ahora esto nos lleva, por supuesto, a nuevamente darnos cuenta de lo complejo que es la mecánica del cerebro. Y con eso entonces vamos a hacer el siguiente salto musical. Vamos a escuchar al señor John Zorn con un compilado de su música para películas, con este temita bien contaminante, bien experimental, que se llama precisamente así:
Mecánica del cerebro.
Mechanics of the Brain. Bueno, y eso era Mechanics of the Brain, a manos del señor Juanito Zorn, John Zorn, esto a propósito de que no entendemos cuáles son los mecanismos del sistema nervioso, a pesar de que tenemos algunos diagnósticos inexistentes, como el síndrome de déficit atencional, que solamente J, entonces tú no tienes.
No, definitivamente no tengo.
Tienes otros problemas, pero no sabemos.
Claro, ser despistada uno de ellos, pero no es déficit atencional, claramente.
Claro, entonces necesitamos conseguir unas pastillas de despistotodina o algo así.
Claro.
Bueno, lo que estamos escuchando de fondo, queridos amiguitos, es el grupo británico The Stranglers, con un tema que yo creo que ahora podría ser polémico, ¿no? Que es Peaches, duraznos. Pero no a propósito de los duraznos, esa fruta que uno se come.
Carnosa, jugosa y dulce.
Bueno, en realidad se podría aplicar todo eso, pero no estoy hablando del fruto. Para explicar un poco más en la letra de la canción, habla de que ellos van caminando por la playa.
Ah, entonces son otro tipo de duraznos carnosos.
Exactamente. Entonces, este es un tema de los años 70, por supuesto. Nosotros jamás probaríamos algo tan misógino como eso acá. Y esto a propósito de que, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? Bueno, porque resulta que Peaches, este tema, que fue un exitazo y que es espectacular, ¿no? De The Stranglers, sale de su primer álbum que se llama Ratus Norvegicus.
¡Bingo!
¿Qué es lo que es el Ratus Norvegicus? Solamente J.
El ratón del laboratorio.
Rata de laboratorio. Pero es la rata oscura, no es la rata blanca.
No, es la cafecita.
Exactamente.
Sí. Justamente, a propósito de nuestras mentiras en la ciencia,
¿ya?
En Nueva York.
En Nueva York.
En Nueva York. En
también
el
conocido
Memorial,
como New York.
Claro, en New York, Nueva York.
¿Ya?
En el Memorial Sloan.
¿Ya?
Kettering Cancer Center.
Ok, whatever center. Ya, yeah, ok. Yeah, okay.
Un inmunólogo,
¿ya?
Que se llama William Summerlin.
Summerlin.
Él hizo unos experimentos con la piel de esta rata.
¿De la rata oscura?
Claro, porque tenía que ver con la pigmentación. Entonces, trasladaba piel de ratas oscuras a ratas blancas y viceversa.
Ah, mira, para algo que, así como un pre-Michael Jackson.
Como un injerto de piel y que no se rechazaba, que no lo rechazaba la piel del otro ratón.
Ah, interesante.
¿Ya claro. Ahí? Entonces, el tipo estaba muy entusiasmado con su investigación, pero resultó que era falsa.
Estaba tan entusiasmado que inventó los resultados.
Exacto. Excelente. Que fue tan fácil descubrir su fraude limpiando los ratoncitos con alcohol. Los pintaba. Jamás hizo ninguna operación, ni injerto, ni nada parecido.
¡Qué horror!
Entonces, el tipo finalmente se fue a unas zonas rurales de Luisiana a vivir para poder ejercer la medicina porque ya no pudo hacer más investigación científica.
No dale. Bueno, el Rattus norvegicus sigue siendo entonces la rata café, la rata noruega, porque eso es lo que quiere decir, ¿eh? Rattus norvegicus, la rata noruega. Así que a propósito de eso, nos vamos a ir a ese país del norte y vamos a escuchar a este jazzista muy de nuestro gusto, el Nils Petter Mølvær, no tengo idea cómo se pronuncia, con su tema, algo así como De Verdad Muertos, Dead Indeed, desde Noruega.
Bueno, y eso fue NPM con Dead Indeed.
Esa es una buena forma de salvarse de la pronunciación de este sujeto, que es Nils Peter Molvær. Eso creo que es la pronunciación de este.
Sí, yo creía que era Niles.
Niles Peter. Bueno, este noruego con el tema de algo así como muertos, de hecho muertos o de verdad muertos o algo así. Y llegamos a Noruega a propósito de Ratus Norvegicus, la rata café, la rata noruega.
Y dejamos atrás todos los fraudes científicos.
Absolutamente. Y nos quedamos en Noruega, bueno, pero con una... ¿Cómo podría decir? Con una vinculación en Contaminando. Está todo conectado con una conexión...
bastante feliz. Trágica, en realidad, sí. La conexión.
Sí, y esto es porque en el año 2011, ustedes recordarán, un sujeto...
Exactamente el 22 de julio.
Por ahí, sí, era verano. Del era verano, verano, porque de hecho... Sí. Claro, el verano boreal, porque de hecho las víctimas estaban ahí en un algo así como un campamento... político en una isla. Bueno, un sujeto cuyo nombre jamás hemos dicho en Contaminando que nos...
Y no lo nombraremos.
Nos negamos a nombrarlo. Un tipo joven, digamos, en solitario, perpetró dos ataques en Noruega, ¿no? El primero puso una bomba en un auto en Oslo, murieron 8 personas.
En el centro de Oslo.
Sí, y luego se fue a la isla de Utøya, no sé cómo pronunciarlo, donde había un campamento de verano de un movimiento político juvenil, que se llama la Liga Juvenil de los Trabajadores, ¿no? Y ahí este sujeto mató a 69 personas disfrazado de policía, ¿no? Era absolutamente terrible porque el tipo se acercaba disfrazado a policía y les decía, salgan, si ya están a salvo. Las personas salían y los mataba con armas automáticas. La policía tardó mucho rato en llegar y detener a este tipo. Que finalmente dijo, tenía unas grabaciones en video, unas fotos, unos panfletos. Dijo que había hecho esto para evitar la islamización de Noruega. Un ataque claramente racista.
Bueno, y también para cometer ese tipo de crímenes hay que estar bastante perturbado.
Bueno, pero eso es muy interesante porque este tipo siempre se negó y se ha negado a que lo consideren insano. Él siempre quiso que lo reconocieran como mentalmente sano. Se le hizo exámenes psiquiátricos y se le consideró sano. Entonces está condenado, creo que son 21 años. Sí, 21 años.
Sí, en la pena máxima.
La pena máxima que le pueden dar a Noruega. En Noruega no existe la pena de muerte. Así que él está preso, digamos. Pero, insisto, él nunca se consideró perturbado. Él se ofendía cuando lo sugerían. Porque lo que quería era iniciar una revolución política que cerrara las fronteras de Noruega, cosa que no logró.
Lamentablemente va a salir relativamente joven, entonces.
Claro, el...
De ese crimen tan brutal.
Pero esa es la ley de Noruega. De hecho, una de las declaraciones políticas que nosotros subrayamos en Contaminando en ese tiempo fue que el primer ministro o presidente, no lo recuerdo, cuando hizo su discurso político en torno a eso, dijo que Noruega debía responder a estos ataques a su democracia con profundización de su democracia. No ponerse paranoico como otros países, sino... hacer aún más democráticos. Pero sí, efectivamente, este tipo va a salir de la cárcel y no sabemos qué va a ocurrir con él. Pero
si llegan a cambiar las leyes en Noruega, es muy probable que les encadena perpetua como muchos desean.
Es poco probable. Es poco probable que se extiendan las penas en ese país. Pero por lo menos nosotros recordamos el evento, recordamos a los fallecidos, pero no recordamos el nombre de este tipo. Esa es nuestra forma de no seguirle la corriente a este hombre que lo único que andaba buscando era tener...
Y de manifestar se podría decir repudio contra esa acción.
Totalmente. En fin, así que este hombre y este tipo de sujetos se ha ganado siempre la misma canción, que es de Talking Heads, de las cabezas parlantes. Y esta banda, era ochentera, ¿no? Bueno, pero que ya no existe, que se mandan un recital en vivo espectacular, que empieza con esta canción, que se llama Psycho Killer, asesino psicópata, comandado por el señor David Byrne. Así que a propósito de los asesinatos del 2011 en Noruega, vamos con Psycho Killer de Talking Heads.
can't relax, can't sleep, bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est?
Bueno, y eso era Talking Heads con Psycho Killer.
Y en la versión en vivo de que quedó registrada en el documental Stop Making Sense, de principios de los 80, que filmó Jonathan Demme, el mismo director del Silencio de los Corderos o Silencio de los Inocentes. Exactamente. Bueno, y esto a propósito entonces de los ataques del año 2011 en Noruega. Talking Heads, como ya habíamos dicho previamente, estaba comandado por el señor David Byrne. También estaba ahí Chris Frantz, Tina Weymouth, que era la chica esa que tocaba el bajo, y Jerry Harrison, más otros tipos que se sumaron y en fin, qué sé yo. Los Talking Heads se desbandaron, después se reunieron, empezaron en los 70, no en los 80 como yo había dicho, pero yo diría que el más famoso de todos es el señor David Byrne, que ha hecho carrera solista como productor, etcétera, etcétera.
Y que creo que estuvo en Chile, ¿o no?
Ha estado en Chile dos veces. al menos como con su guitarra, digamos, con música, pero hubo una vez en que vino como escritor, pero en realidad más que escritor, como ciclista. Él vino a presentar un libro que se llama Diario de Bicicleta, que documenta lo que David Byrne ha hecho por muchos años, por muchas décadas, que es la práctica del ciclista urbano, ¿no?
Sí, creo que este es como lanzamiento o promoción de su libro fue en el GAM.
Ese es el señor David Byrne, así que a propósito de eso, de su actividad ya no musical, sino más bien ciclística, es que vamos a ir al siguiente salto musical solamente.
Por supuesto, con un tema que a mí me encanta, que me gusta mucho.
Un tema de una banda chilena.
Exacto, una banda chilena que proviene de un colectivo de teatro, que es de la Pato Gallina Sound Machine, pues la Pato Gallina es el colectivo.
Claro, y que digámoslo, a ellos lo habíamos programado, y lo habíamos programado antes de la aprobación del ley de estas de 20% de música chilena, ¿no?
Exacto. Es una de las bandas chilenas que podemos considerar buenas.
Y que por lo tanto no necesita ninguna ley para que uno la programe, en fin, qué sé yo, digamos.
Claro, y además es de todo el gusto de Solamente J, así que...
Así que a propósito de las bicicletas del señor David Byrne, entonces vamos con la Pato Gallina Sound Machine.
Con su tema, Bicicleta. esa fue la Pato Gallina Sound Machine con su tema Bicicleta.
Esto a propósito de la visita de David Byrne, el líder de los Talking Heads, cuando vino a Chile al GAM a lanzar su libro Diarios de Bicicleta, ¿no? Este hombre que es un ciclista urbano.
Me pregunto si él celebrará el Día de la Bicicleta.
Probablemente el 19 de abril. Yo creo que David Byrne sale a andar en bicicleta. No sé en qué estado, digamos. No sé si para honrar realmente como debe ser el Día de la Bicicleta.
Porque nuestros amigos contaminantosos podrán recordar que el 19 de abril es el Día de la Bicicleta, pero alucinada.
En ácido. Y esto porque el creador del ácido lisérgico, del LSD,
El doctor Hoffman,
el suizo, en el año 43, en abril de 43, sacó esos resultados que él había obtenido cuando hacía su doctorado en Basilea, ¿no? Y se probó, claro, lo probó accidentalmente primero, y luego el 19 de abril, intencionalmente, a pesar de que se había sentido muy mal previamente, se pega otros gramos de el ácido lisérgico.
Bueno, y cuenta la leyenda que al llegar a su casa le pide leche a la vecina, porque como tenía antecedentes que era bueno contra los venenos, trata de sacar esa...
De contrarrestar
el estado alucinógeno con leche, pero no le funciona.
Bueno, y antes de haber llegado a la casa, lo que hizo Hoffman es, como estábamos en la Segunda Guerra, bueno, él se tomó el resto del día porque se sentía muy mal, entonces, pero no podía irse en un vehículo a combustión, ¿no? Porque no había gasolina. Así que tomó su bicicleta, se hizo acompañar de su ayudante y se pegó entonces este viaje en bicicleta en ácido a su casa. Ese fue el 19 de abril del año 1943. Ese es el Día de la Bicicleta, y entonces a propósito de eso, vamos a hacer el siguiente salto musical. Vamos a ir a escuchar al aeroplano del señor Jefferson. Estamos hablando, por supuesto, de Jefferson Airplane, con un tema absolutamente psicodélico.
Pero con un nombre muy tierno.
Muy tierno. Se llama El Conejo Blanco.
Conejo Blanco. White Rabbit.
Exactamente. Esto a propósito de la novela de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Porque ustedes recordarán que ahí Alicia lo que hace, entre otras múltiples locuras, es que se toma un frasco que dice bébeme, se come algo que dice cómeme, y cuando hace eso, o crece muchísimo, o se hace muy pequeñita.
O cree que entra a lugares muy pequeños o lugares muy grandes.
Exactamente, no sabemos muy bien qué es lo que ocurre.
Parece que ya está un poquito alterada de su percepción.
Probablemente en ácido. Así que a propósito de este viaje en bicicleta en ácido del Dr. Hoffman, vamos a Jefferson Airplane con White Rabbit.
One pill makes you larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell 'em a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Get up and tell you where to go.
Bueno, y ese fue todo el Contaminando de hoy, un Contaminando atemporal en que partimos con las mentiras en la ciencia y llegamos a Pánico y Locura en Las Vegas.
Muchas gracias por escucharnos y nos estamos encontrando en un próximo Contaminando.
En la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa mientras el mercado lo permita, como todos los jueves a eso de las 22 horas.
Yo soy solamente Jota.
Y yo, Pietro Rossini, deseándoles muy buenas noches.